Ramón Jáuregui, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Diputado socialista en el Congreso por Álava, ¿sale renovado el Partido Socialista de Euskadi de este Congreso celebrado el fin de semana, que ha reelegido a Patxi López como secretario general? Dicen algunos que no ha habido caras nuevas, que no hay caras nuevas en la Ejecutiva.
Bueno, renovado relativamente, claro. Ha habido un congreso, ha habido una ratificación, sobre todo en el liderazgo principal. A mí me parece que lo que estaba más en cuestión era que Patxi López siguiera siendo el secretario de los socialistas vascos y que fuera ejerciendo, que siguiera ejerciendo su liderazgo en el partido. Me parece que esa era la decisión más importante. El equipo que ha compuesto, pues me parece también razonable, porque yo soy partidario de la renovación, pero poco a poco, es decir, no orillando valores y gentes que saben y que hacen bien la política.
¿Sabe reforzado el Partido Socialista de Euskadi de este congreso?
Espero que sí, aunque lo más importante está por ver. Es decir, yo creo que el juego que dé la legislatura vasca está un poco todavía por definir. Él, Patxi, en el discurso de ayer insistió, ustedes lo recordaban hace unos minutos, que si el PNV quiere construir una legislatura estable, tiene que pactar con el Partido Socialista, y eso tiene, obviamente, en nuestro papel condiciones. Nosotros, Patxi lo dijo ayer, insistiremos en que la política vasca no puede consistir en aplicar miméticamente la política del PP, los recortes, mantener la presión fiscal igual, reducir las prestaciones básicas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. En gran parte el discurso de Patxi en la campaña electoral fue ese, y ahora va a insistir en ello. Si el PNV quiere pactar con nosotros, pues tendrá que someterse, por así decirlo, a esa orientación, y eso definirá la política del PSE, si somos un partido de alianza de gobierno en el País Vasco o si lideramos la oposición. Por eso, insisto, lo que venga de renovación en el PSE, etcétera, en gran parte va a depender del lugar, del rol que nos corresponda ejercer en la política vasca.
Ya ha anunciado el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, que va a haber menos dinero, que va a haber recortes. Incluso algún consejero ha dicho abiertamente, no, vamos a llamarlo por su nombre, recortes. Y han aparecido dos de las palabras claves en todo este asunto, educación y sanidad.
Claro, porque es verdad que las cuentas públicas de una comunidad autónoma, como es en este caso el País Vasco, tienen en esas dos grandes partidas casi el 80% del presupuesto, 70 y pico%. Y claro, si tienen que recortar, van a ir ahí. Pero claro, nosotros creemos que antes de hacer eso hay que revisar la política fiscal. Y es lo que estamos manteniendo como, digamos, como seña de identidad, ¿no? Si hacemos una reforma fiscal importante en el País Vasco, pueden evitarse los recortes. Y por tanto, hay que aumentar el ingreso. Y eso implicará un acuerdo que en cierto modo también cuestione, digamos, una competencia, en mi opinión, exagerada de los territorios históricos. No podemos mantener un País Vasco tan pequeño, 2 millones de personas, en tres parlamentos que configuran una política fiscal diferente. Y eso tiene que planificarse desde el gobierno vasco, acordarse con las diputaciones, pero tiene que haber una política fiscal de aumentar el ingreso y de armonizar la política.
Vamos, que decidir sobre los impuestos, no las juntas generales, que son las que son competentes, sino el Parlamento.
Sí, las juntas generales sí, pero lo que tenemos que hacer es armonizar la política fiscal en el Parlamento Vasco. A mí me parece que eso es imprescindible, hay que decirlo con claridad, y en ese sentido mi opinión es, y creo que es la del Partido Socialista también, es que hay que acordar la política fiscal. ¿A usted le parece razonable que tengamos un impuesto de la renta de las personas físicas diferente entre los tres territorios? ¿Creemos aceptable que haya competencia fiscal desleal entre un territorio y otro por atraer inversores o por atraer sujetos pasivos de la renta? Es que eso no puede ser. Entonces, yo creo que hay que revisar la política fiscal de Euskadi, y eso implicará probablemente más ingresos y menos recortes. Ese es el debate.
Nos acompaña también en el estudio Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días, señor Jauregui.
¿Qué tal?
Los acuerdos entre PNV y PSE es todavía pronto para que se concreten en algo, después de una legislatura en la que Patxi López no han tenido demasiado contacto con el PNV.
Sin duda ese elemento influye, pero no es demasiado pronto porque el presupuesto del año 2013 hay que aprobarlo, y el gobierno vasco lo tiene que presentar en las próximas semanas y luego lo tiene que negociar. ¿Con quién lo va a negociar? ¿Con el PP y con UPyD? ¿O lo va a negociar con el PSE? Es que esa es la pregunta. ¿Con quién quiere establecer una política estable? Que lo decida. Parece que va con el PP, pero es que con el PP no suma. Tiene que sumar también a UPyD en el Parlamento Vasco. Hasta ahora las orientaciones van PNV-PP en Álava, ya lo hemos visto, y en Vizcaya también. ¿Va a ser también esa la política en el Parlamento cuando el gobierno vasco haga su presupuesto? Yo pienso que esa definición es fundamental. Entonces dice usted, ¿es pronto? Sí, es pronto porque acabamos de terminar una legislatura que no ha tenido marco de relaciones estable entre el PNV y el PSE, en gran parte porque el PNV no aceptó la, digamos, la lehendakaritza de Patxi López. Pero a partir de ahí hay que seguir avanzando. Y la pregunta que yo me hago y que creo que los ciudadanos tienen derecho a hacerse es ¿con quién va a pactar el PNV? Esa es la pregunta.
En cualquier caso, se están reconstruyendo esos puentes que se rompieron durante los años de gobierno de Patxi López.
A mí me gustaría que se recompusieran, porque creo que eso es lo más razonable para el país. Yo soy claro en ese terreno. Pienso que, desde un punto de vista de aritmética parlamentaria, el único partido que le da mayoría clara y estabilidad parlamentaria al gobierno vasco es el PSE, obviamente dejando fuera a Bildu, que yo creo que no forma parte de la intención de ninguno de los dos, ni de PNV ni de Bildu, forjar ningún tipo de alianza. Entonces, la opción entre PP y PSE, en mi opinión, es clara para el PNV. Yo creo que efectivamente hay que seguir avanzando. Yo sé, yo escucho a mis compañeros que tienen muy fresco el recuerdo de lo que han sido estos últimos años y del trato que les ha dado el Partido Nacionalista Vasco en muchos aspectos. Hemos visto todos el cambio radical que ha experimentado José Luis Bilbao, por ejemplo, en materia fiscal, haciendo una modificación de los ingresos claramente arbitraria y contradictoria con lo que fue su discurso durante los últimos 3 años. Pero, en fin, visto todo eso, aún sabiendo todo eso, insisto, mirando al futuro, creo que el país está en circunstancias difíciles, creo que estamos todos pasando por momentos muy complicados y yo quiero que el Partido Socialista siga siendo un partido constructor, un partido de pactos, un partido útil para el país.
De momento la realidad, señor Jauregui, es que el Partido Popular y el PNV llegan a acuerdos y que el Partido Socialista y Bildu también lo llegan, pero de otra manera. ¿Esto es una realidad o es algo coyuntural?
Yo creo que es coyuntural y muy local. Insisto, para la gobernación vasca gobierna el lehendakari Urkullu con un partido que es el PNV, que tiene minoría parlamentaria, necesita los apoyos de 38 diputados para aprobar sus cuentas públicas, su presupuesto, y solo puede obtenerlos con el PSE o con la suma de PP más UPyD. Yo también creo que esa es una suma imposible para el PNV, pero si esa es su opción, que lo veamos. Nosotros no tenemos que decidir hacia dónde se producen los acuerdos, sino mantener la puerta abierta, la disponibilidad al pacto, con condiciones, porque nosotros tenemos un perfil y nosotros tenemos una configuración política, pero, insisto, es al PNV al que le toca dar el primer paso.
Hablábamos de ese Congreso de los Socialistas Vascos del fin de semana. En breve, el próximo fin de semana, Congreso de los Socialistas Alaveses, con el sector crítico molesto porque dicen no se siente representado en la actual ejecutiva. ¿Se puede abrir una brecha importante entre estos dos corrientes, vamos a decir, en el territorio alavés de los socialistas?
Bueno, yo creo que es una constatación que en el seno del socialismo alavés hay, digamos, dos formaciones o dos corrientes, una mayoritaria, que es la que encabeza el secretario general Charly Prieto, y otra que quiere, que aspira a ser mayoritaria, que es la que encabeza Juan Carlos Alonso. A mí me gustaría que, siendo como somos un partido que está atravesando momentos difíciles en general, ¿no?, porque creo que la política y los partidos atravesamos momentos muy complicados, fuéramos capaces de ofrecerle al país y en este caso al territorio Álava la imagen de un partido unido y de un partido vertebrado, ¿no? Eso no parece fácil, honradamente tengo que decirlo, tenemos una semana por medio para que eso fuera posible, pero creo que la solución mejor sería esa, pero no está en mi mano poderlo decidir.
Si no hay lista de consenso, lista única, ¿existe el riesgo de que del próximo Congreso salga un partido muy dividido?
Sí, existe ese riesgo. Hombre, luego todo se va reconduciendo, ¿no? Pero de aquí al domingo, obviamente, ese riesgo existe y yo no puedo negarlo.
Es evidente que el caso Bárcenas ha obligado este fin de semana a los socialistas a hablar más de lo que tenían previsto de corrupción. Rubalcaba, que cerró el Congreso, propuso varias medidas, entre otras, prohibir las donaciones de las empresas a los partidos. ¿Es esto posible?
Sí, sí, sí. Ahora en la ley están limitadas las donaciones. En la ley de partidos políticos, que reformamos no hace mucho tiempo, establecimos unos límites a esas donaciones. Es evidente que muy probablemente se han vulnerado con dinero B. Esta es, digamos, la esencia del debate que ha surgido cuando la investigación judicial ha demostrado la existencia de cuentas supermillonarias del ex tesorero del PP. Esta es, digamos, la sospecha razonable. A partir de ahí, sin embargo, las medidas que Rubalcaba planteó ayer van precisamente en la dirección de tratar de evitar que esa práctica pueda producirse. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, prohibiéndolas, no limitándolas, prohibiéndolas, punto. Esta es la primera decisión. ¿Esto disminuye los ingresos de los partidos políticos? Probablemente sí, especialmente para unos, concretamente para quienes más reciben. Y en particular quiero recordar que los partidos que más subvenciones de empresas reciben son CiU, PNV y Partido Popular. Esto también es evidente. Y queremos prohibirlas, punto, para que no haya tentaciones. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es asegurar que cuando se produce alguna contaminación de alguna empresa por un comportamiento de corrupción, que esa empresa esté severamente castigada, es decir, que le prohibamos durante 10 años, por ejemplo, volver a contratar con la administración pública. Ese riesgo evitará que la tentación corruptora, que también existe en este desgraciado asunto, sea menor. Estas son las dos medidas que ha planteado junto a otras que también plantearemos en el marco de una reflexión que todos debiéramos de hacer para que todos los partidos políticos propongamos al conjunto del sistema legal más filtros, más impedimentos a que ese fenómeno nos destruya.
¿Es fácil argumentar en contra de estas medidas o es muy complicado que ahora mismo el Partido Popular diga no, vamos a prohibir las subvenciones o las donaciones de empresa a partidos políticos?
En este clima me parece imposible que alguien lo pueda hacer. Es evidente que en otro, y de hecho todos lo hemos aceptado en otros momentos, hemos considerado que los partidos son parte vertebral del sistema democrático y que la subvención pública no es suficiente, más allá de que también es completamente insuficiente la aportación de sus militantes. Comprobado eso, hemos admitido, yo creo que tenemos que reconocerlo así, y es muy frecuente en muchos sistemas democráticos que los partidos políticos pueden recibir subvenciones siempre que sean transparentes, es decir, ¿quién las da? Y obviamente con limitaciones de que esas empresas que o esos ciudadanos quieran aportar no tengan relación con la administración, que esa es la otra condición que se pone en la ley. Eso se ha aceptado, eso ha sido relativamente natural. ¿Por qué? Pues porque los partidos necesitan dinero para sobrevivir y los partidos son columna vertebral del sistema democrático. Pero visto lo visto y estando como estamos en este momento, seguramente hay que adoptar medidas mucho más duras y esta es una de ellas.
¿Cómo cree usted que va a acabar el llamado caso Bárcenas? ¿Se va a terminar demostrando todo lo que los supuestos papeles apuntan?
Pues mire, no lo sé, porque eso la investigación judicial lo determinará. Yo creo, sinceramente, que hay dos elementos a determinar. Uno, hay una financiación irregular del Partido Popular, previsiblemente. Esto es la primera cuestión a determinar judicialmente, puesto que está acreditado, esto sí ya lo sabemos, que el extesorero almacenaba un dinero fuera de España, previsiblemente recibido ilegalmente o en dinero B. Segundo, que con ese dinero se ha podido o no, digamos, alimentar las cuentas, las actividades en B, del propio Partido Popular o de sus miembros. Esta es la segunda investigación que hay que hacer. Yo pienso que sería muy bueno para la democracia que la investigación fuera reforzada para que fuera acelerada, porque creo que el sistema político está desgraciadamente demasiado contaminado, demasiado desacreditado como para que estemos 1, 2 o 3 años pendientes de que la investigación judicial nos demuestre la verdad o la mentira. Y en ese sentido yo sería partidario de que reforzáramos la investigación procesal, que se reforzara los medios del juez instructor o de los jueces instructores para que esto acabara pronto y que pudiéramos saber, blanco y negro, qué es verdad y qué no. Y a partir de ahí que se cumplan las responsabilidades que puedan derivarse.
Se está publicando, cambiando ya de asunto, este fin de semana que ETA y los mediadores internacionales están negociando en Noruega la entrega de las armas. En fin, hacía tiempo que no teníamos una noticia al hilo de cómo estaban, qué cosas estaban pasando en el entorno de esta situación de pacificación. ¿Podemos decir ya alto y rotundamente que el fin de la violencia en Euskadi es irreversible del todo?
Yo entiendo que sí. Yo no conozco esa noticia y además, sinceramente, no la creo. También se lo digo con franqueza porque no creo que haya ningún tipo de negociación, desde luego, que represente al gobierno español. No sé si hay mediadores internacionales que están hablando con ellos. Eso no puedo ni afirmarlo ni negarlo porque no lo sé. Pero en todo caso, sí, mi impresión es que los hechos van confirmando día a día que esto es irreversible. Comentaba con mi familia ayer, precisamente un poco la noticia de lo que publicaba El País sobre Rentería, ¿no? Rentería, yo he sido abogado en Rentería durante muchos años, cuando era joven. Yo he vivido los años más horribles de aquel municipio, cuando había una conflictividad permanente. Hoy se ha convertido un poco en el municipio que es capaz de reconciliar o de reconstruir, digamos, la convivencia. Y contaba el cronista, pues, lo que se ha producido. Yo estuve dando una conferencia hace unos poquitos meses allí, vino el alcalde, Mendoza, un chaval de Bildu, hijo de un compañero mío de peritos de San Sebastián. Bueno, pues vino a verla, y vino con sus amigos, vino a ver la conferencia mía. No sé, a mí me pareció todo un detalle, pero este ciclo que ha habido ahora de cine en Rentería, en el que han estado víctimas de ETA, y eso me parece todavía mucho más importante, junto con miembros de ETA que ya han dejado de serlo, que salieron de la cárcel, etcétera, y juntos han visto una película y han hablado y tal. Sinceramente creo que Rentería expresa un poco el símbolo de ese tiempo nuevo, y mucho quisiera y desearía que fuera efectivamente irreversible. Ojalá que así sea.
Señor Jauregui, dos cuestiones más. La reforma laboral, que ha cumplido un año. Sí. Los resultados están a la vista, ¿no?
Sí, mire, la reforma laboral ha sido una, digamos, una medicina de choque brutal de lo que llamaríamos la ideología neoliberal típica, que considera que hay que aligerar, hay que flexibilizar, hay que abaratar el mercado laboral para que las empresas se animen a contratar. ¿Qué ha ocurrido? Que no se animan a contratar, pero sí se animan a despedir y a rescindir las condiciones laborales. ¿Qué ha ocurrido? 850.000 desempleados más, una utilización masiva de los nuevos mecanismos de despido porque son más baratos, una exclusión de la negociación colectiva de casi 2 millones de personas, porque eso lo permite también la nueva legislación. En el fondo, ¿cuál es el problema? Que la fórmula que nos plantea la derecha en este caso es abaratar y flexibilizar el mercado al máximo en un raquítico mercado laboral como es el español, con 6 millones de parados, abaratarlo todavía más para darle un chute de competitividad a la economía española. Y eso, claro, se hace a cambio de una desestructuración social, a cambio de una pérdida masiva de derechos que, desgraciadamente, destruye nuestra cohesión social. Este es el dilema.
Última cuestión. Mañana se vota en el Congreso la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios, que ha reunido más de 1 millón de firmas. ¿Se le puede dar la espalda a más de 1 millón de personas?
No, en la tramitación en ningún caso. Yo pienso que luego en la negociación de la iniciativa, pues naturalmente se pueden corregir muchas cosas, porque no es una iniciativa legislativa perfecta, pero entiendo sinceramente que tenemos que estimarla para que empiece a debatirse en el Congreso.
Ramón Jauregui, muchísimas gracias por haber estado esta
Encantado.
Mañana con nosotros en Plaza Nueva.
Igualmente, agur.